Bueno, son exactamente las 9 de la mañana, 37 minutos. En Infocielo estamos emitiendo en vivo la conferencia de prensa que están realizando Golián, el ministro de Salud, y Carlos Bianco. En este momento está hablando el jefe de gobierno, Carlos Bianco, con respecto a la situación epidemiológica en el territorio bonaerense. Seguramente estaremos con nuestra compañera de trabajo, Virginia Gil, que está apostada en el lugar para, bueno, traernos toda la información que tiene que ver con cómo continúa todo esto, ¿no? Cambiamos un poco de tema, porque también es importante lo que sucedió el domingo en la Cámara de Diputados, cuando alcanzó media sanción la ley que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿no? Esto que se modifica. En realidad nosotros lo que tratamos de llevarte es saber si a vos te modifica la vida o no te la modifica, ¿viste? Porque en esto nos convertimos en pancistas, en ver de qué manera cada uno de nosotros se ve beneficiado. Y te decía, alcanzó media sanción. Va a favorecer a 1.200.000 trabajadores y se estará tratando en comisiones a partir del día de hoy. Hoy habrá una exposición que explicará de qué se trata y el debate será entre el 7 y 8 de abril. Vamos a charlar un poquitito con quien está en línea en nuestro programa, que es el diputado nacional Carlos Selva, del Frente de Todos, por esta modificación del impuesto a las ganancias. Diputado, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días a ustedes y al equipo y a la audiencia, ¿cómo le va?
Yo decía que nos convertimos en pancistas y es cierto, ¿no? Uno está preocupado diciendo, ¿a mí me toca?
Bueno, no, lo primero que hay que entender, para entrar específicamente en el tema del proyecto de ley que hemos aprobado y con sus particularidades, es que realmente va en el mismo sentido de lo que hemos planteado como gobierno, de que el mercado interno tiene una incidencia importantísima en el PBI y que un objetivo para que ese mercado interno se reactive la economía del país es que los trabajadores recuperen poder adquisitivo del salario. Y eso va en línea con esto. En esto, complementariamente a esa definición, hay que entender que este es un proyecto de Sergio Massa, como todo el mundo sabe, pero que Sergio lo planteó en el 2013, lo puso en la plataforma del 2015, en el 2016 pudimos sancionarlo, yo era diputado también, pudimos sancionarlo en la Cámara de Diputados y el presidente Macri vetó el proyecto de ley y además salió con una descalificación que ustedes se recordarán, un montón de agravios y descalificaciones sobre la figura de Sergio, que era solamente de tratar de que se cumpliera por ese gobierno una de las promesas de la campaña de ese momento, que era que durante el gobierno del presidente Macri ningún trabajador iba a pagar ganancia. Bueno, lo real es que cuando empezó el gobierno del presidente Macri había 1.000.000 de trabajadores que lo pagaban, lo cual estaba mal y sigue estando mal, y cuando se fue Macri había 2.000.000 y pico de trabajadores que estaban pagando ganancias, o sea, duplicó la cantidad de gente que le abarcaba un impuesto que tiene otros aspectos completamente distintos cuando fue creado, pero en definitiva la coherencia de Sergio hizo que hoy lo tratáramos y que no fuera solamente escribir. La verdad que participé y me siento orgulloso de haberlo hecho, de reuniones en las que fuimos llevando a cabo con el Ministerio de Economía, con la AFIP, con un montón de organismos para que este fuerte impacto desde el punto de vista fiscal...
Claro, recaudación, ¿no?
Claro, pero bueno, pero también hay que entender, por eso digo y defiendo lo que es mi gobierno, porque por suerte, y por en esto que decía del cambio de modelo, nuestro gobierno tiene una mirada netamente lineal desde el punto de vista de la economía. Sabe nuestro gobierno que este impacto va a contribuir al desarrollo del mercado interno, como te lo mencionaba al principio, y que la recaudación no es lineal.
Con más plata en el bolsillo, la gente seguro va a consumir un poco más. Es esta
la realidad,
¿no?
Y entran por otro tipo de variables que no entran, digamos, van a entrar mayor recaudación por otro tipo de impuestos, pero además van a contribuir a generar el desarrollo, que este es el objetivo que todos estamos buscando, de una economía que venía parada de antes y agarró la pandemia.
Sí, concretamente, diputado, esto favorece a 1.200.000 trabajadores, pero ¿qué trabajadores? ¿Con qué características? ¿Persona que gana menos de 150.000 pesos? ¿Cómo es? ¿Tiene que estar en relación de dependencia?
La particularidad es esa. ¿Quiénes? Se sube el piso de ganancia a 150.000 pesos, en eso también no son solamente trabajadores, sino que hay 200.000 jubilados que también van a dejar de pagar ganancias, pero además en este mismo proyecto de ley se han incorporado otras variables que también contribuyen. O sea, se aumentó que se pudiera desgravar de ganancia los concubinos. Antes estaba solamente para las esposas o los esposos, según que fuera el caso. Se agregó también que en el tema del aumento, se aumentó la asignación por discapacidad, pero además de todo de aumentar la asignación por discapacidad, se quitó el piso, porque antes se cobraba asignación por discapacidad hasta los 18 años, ahora no hay límite de edad. Digamos, hay un montón de cosas orientadas a lo que tiene que ser, que es que el trabajador, o sea, atenuar realmente la situación de los trabajadores, en este momento es una primera etapa.
Diputado, ahora para que lo entendamos un poquitito más, ¿esto significa que aquel 17% que se le retenía a cierta gente por el impuesto a las ganancias de su sueldo de mano cuando ganaba menos de 150 mil pesos, se apunta a que no suceda más o va a haber algún guarismo que se establezca de ganancias?
En este momento, el que cobraba 150 mil pesos le retenían el 35%, para que
el máximo.
Entonces, primero hay que entender, primero hay que entender que la medida es retroactiva al primero de enero. O sea, que después de que esté sancionada la ley, la AFIP, y esperamos todos que sea durante el mes de abril, la AFIP le va a reintegrar a través de los CBU de los trabajadores las retenciones que se le hicieron en enero, febrero y marzo. Primer tema, 11 mil millones de pesos, más o menos estimado, que van a volver al mercado interno en las cuentas sueldo de los trabajadores. Primer tema. O sea, retroactivo al primero de enero. Y segundo, hay otra escala dentro del mismo proyecto de ley, de 150 a 174 mil pesos, que se atenúa, porque si no pasaba lo que pasaba antes, había gente que no quería hacer horas extras, porque cuando hacía horas extras caía en la escala superior y cobraba menos haciendo las horas extras. Bueno, dos temas. Las horas extras de aquellos trabajadores que estén dentro, debajo de los 150 mil pesos, no van a afectar esto, no van a afectar el tema de las retenciones, no van a estar involucradas, los medios aguinaldo tampoco van a estar involucrados para las retenciones del impuesto a las ganancias. Y digo, esto es realmente muy, muy, o sea, por eso.
Sí, claramente, un 35% más en mano significa un montón de dinero que la gente va a utilizar para otras cuestiones, ¿no? Y para tener una vida más holgada también, pues está muy complicado el tema. 9:45, estamos charlando con el diputado Carlos Selva sobre el impuesto a las ganancias. Mati.
Sí, diputado, ¿qué tal? Buen día. Yo
pensaba
que es cierto que en el gobierno de Macri la cantidad de personas que pasaron de tributar el impuesto fueron de 1,2 millones a 2,4 millones cuando había prometido en su campaña, digamos, que se iba a dejar de pagar el impuesto a las ganancias, pero también es cierto que se hicieron algunas modificaciones en la escala y demás, y fundamentalmente el tema que siempre se discute, que es el de los jueces, que por lo menos en un principio lo planteó, digo, que los jueces que asuman a partir de cierto momento estaban obligados a pagar el impuesto, ¿no? Los que sean trasladados y demás. Sí. ¿Eso por qué no avanzaron en algo un poco más, o si piensan avanzar en algo un poco más preciso con el tema del impuesto a las ganancias para los jueces? Porque acá había una posibilidad, ¿o no?
Y hubo fundamentaciones concretas con respecto a esto de tratar de lograr equidad, y hay un compromiso de avanzar en este sentido. De la misma forma que el tema de autónomos, porque también no te olvides que aprobamos una ley respecto a los monotributistas, una ley muy importante que también favorece para los índices de la escala, que no se suba progresivamente, que no pasaran de una escala a la otra muy abruptamente, en los monotributistas. Ahora nos falta realmente el tema de autónomos, que también hay un compromiso público de todos los bloques, y particularmente del bloque oficialista, de avanzar con una ley específica. Bueno, en ese sentido yo creo que estamos todos de acuerdo de que la equidad tiene que ser...
Pero no se logró avanzar en esta instancia. Imagino que habrá que por ahí haberlo discutido más. Y yo lo que quiero saber es cuán integral es este nuevo proyecto. Por ejemplo, algunos datos que yo tenía de lo anterior para ver si se han modificado o no. La Argentina es el país en el que se llega al máximo en la escala con menor ingreso. Y los trabajadores, eso cambió. A ver, en Uruguay, por ejemplo, para pagar el 36% a una persona tiene que tener un sueldo de $13,300. En Argentina, con $1,200 ya pagabas el 35%. ¿Eso se modificó?
Exacto. Bueno, no. Lo que te digo, en ese sentido, no. Lo que se pretendió en este momento ahora, y por eso te decía, y va a haber sí. Va a quedar una etapa posterior, era primero apuntar a todos, o sea, empezar por los de abajo, como se dice, por decirlo de alguna forma. Y en ese de los de abajo es bastante un poco más abarcativo. O sea, vos sabés que el nivel salarial de las escalas conveniadas son muy pocos los que están por arriba de 150 mil pesos. O sea, prácticamente se cubre una importantísima cantidad. Por eso
sí, que el salto no sea tan grande, ¿no? Que digo, si vos dejás de pagar, pasás la línea de la pobreza, inmediatamente tenés ahí al límite la línea de pagar ganancias.
Exactamente, habíamos llegado a esa barbaridad. Habíamos llegado a esa barbaridad y que todavía, por eso te quiero sincerarme, que todavía queda una etapa para corregir en este aspecto, pero también hay que mirar la coyuntura en la que estamos. Por eso te digo, si vos mirabas, y yo modestamente, cuando vos escuchabas los discursos, que me vi obligado a contestarle particularmente a Laspina, que es el diputado que llevó adelante... O sea, el presidente de la comisión durante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como es Carlos Heller hoy, sí. Cuando argumentó, uno puede discutir del gobierno anterior, yo particularmente tengo una opinión de una entrega nacional con respecto a soberanía, de endeudamiento, del ataque a la ciencia y la tecnología, bueno, mil cosas. Digamos, por eso pueden ser opinables por sectores. Lo que ningún ciudadano de la Argentina discute es que el modelo económico de Macri fue un desastre en todas las variables. Bueno, vos lo escuchabas a ellos hablar y te hablaban como si hubiésemos nacido todo ayer, si fuéramos de generación espontánea. Entonces, uno se ve obligado a contestarle. Cuando vos contestás, claro, te empiezan a decir, che, pero falta esto, sí, macanudo. Estamos de acuerdo, sí. Falta.
Igual, pero diputado, es cierto, y es cierto también que usted siempre estuvo por lo menos referenciado en los últimos años al sector masista, al sector masista, pero también es cierto que los años que más se achicó esa brecha por una cuestión de que los sueldos estaban muy atrasados con la inflación fue en la época del kirchnerismo. O sea, y justamente el principal reclamo que tenía en aquel momento el gobierno de Cristina, por parte de Hugo Moyano y muchos otros, era el impuesto a las ganancias, porque realmente se había generado después de la tablita de Machinea esa cuestión.
Claro, claro.
El mínimo no imponible aumentó menos que la inflación.
Yo no te lo niego esto, te lo vuelvo a repetir. Yo digo que veníamos mal y nosotros veníamos desde nuestro espacio criticando eso y te vuelvo... Acordate lo que te mencioné al principio, en el 2013 lo planteamos, en el 2015 lo pusimos en la plataforma, o sea, nosotros veníamos diciendo que eso estaba mal. Lo que digo es, en este contexto económico de la Argentina y de país que tenemos, con el tema de endeudamiento, con el tema de lo difícil que es mover cualquier variable económica, lo único que defiende que hayamos podido avanzar es que tenemos una visión distinta en este gobierno y compartida por nosotros como integrantes del frente, es de que realmente hay que empezar por reactivar el mercado interno. Y te agrego algo más. Nosotros en el 2016, con Sergio Massa firmando, y yo también fui confirmante, presentamos la ley PYME, una ley que pretendía generar una protección sobre sobre las PYME de la Argentina, que son las que ocupan prácticamente más del 60% del trabajo formalizado. Hicimos la ley PYME, nos sentimos orgullosos, pusimos un artículo para empezar a incorporar los planes por un año, todo lo que eran planes, que es la discusión que está de nuevo por CAME, los planes por un año podían ingresar a trabajar en una empresa o en cualquier emprendimiento y no perdían el plan por un año hasta que quedaban integrados. Macri no solamente nunca reglamentó ese artículo para terminar con los planes, sino que en el mismo momento que quedó promulgada la ley, reactivó los tarifazos, o sea, las pymes, cuando vos le aumentaste la energía el 1000%, no hay ley que lo pueda sostener, o sea, si el insumo, el principal insumo de las pymes es la energía. Sí. Entonces digo, ese cambio de modelo se ve todos los días, desde que empezamos hasta las dos primeras medidas que tomamos, no quiero ser larguero, pero ustedes acuérdense que lo primero que se tomó como medida fue congelar las tarifas y bajar los intereses del 80 al 24% para que hubiese crédito, que hubiese dinamización de la economía y se cuidar las que habían quedado paradas, las pymes que habían quedado paradas. Complementariamente a eso...
Diputado...
Sí.
Que lo interrumpa, ¿no? Pero quería hablar básicamente sobre esta ley que va a ser tratada el 7 y el 8. Ustedes intentan que esto sea lo antes posible. Le pregunto porque el que está escuchando la radio le preocupa cuándo va a recibir la plata que les van a devolver en enero, febrero, y marzo, básicamente.
Usted lo sabe muy bien,
y más en una situación como la que vivimos.
Todo está planteado y la AFIP lo sabe que ni bien se sancione y se promulgue la ley rápidamente, el mes de abril es el mes que se restituirían los salarios retenidos y, por supuesto, de ahí para adelante, todos los que quedan afuera, ¿no?
Ajá. Y la última pregunta, más allá del desnivel que se va a producir en la recaudación, ¿la misma ley contempla de dónde van a sacar ese dinero de recaudación?
No, esa misma ley no. Por eso te dije que hay una interpretación de que el mercado interno va a permitir recaudar por otras variables, por otros impuestos indirectos, pero además de todo se están evaluando algunas otras medidas que tienen que ver, y en esto sí hay que decirlo, en la etapa anterior se le sacó el impuesto, se le sacaron las retenciones a los grandes grupos económicos, los grandes exportadores, y no se le bajó el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Son dos criterios completamente distintos. Uh-huh.
Perfecto. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí en la mañana de La Cielo. Estaremos expectantes con respecto al transcurso de la semana para saber cuándo sucede y cómo sucede. Hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente. En línea estaba el diputado nacional Carlos Selva, del Frente de Todos. Bueno, esta modificación de impuesto a las ganancias que toca tu bolsillo, ¿no? Que es lo importante y es lo que realmente le interesa al que está escuchando la radio. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me van a devolver ese 35? ¿Cuándo me lo devuelven? Bueno, apenas esté, la intención del gobierno es que en el transcurso de la próxima semana la ley esté sancionada.